Y eso no entra en contradicción con personas naturales, digamos, que tienen estas tierras, sino que la contradicción está principalmente con las forestales. Las forestales son las que tienen el grueso de las tierras en el sector mapuche. Y las cifras que yo tengo es que un par de familias tienen 2 millones de hectáreas en el sur de Chile y se concentra principalmente en...
Par de familias dueñas de forestales.
Dueñas de forestales. Se concentra principalmente en la zona mapuche y eso se compara con algo así como 500.000 hectáreas que... tendría todas las personas mapuches por otro lado.
Todas las comunidades.
Entonces,
¿en la Araucanía o en toda la zona?
En la zona mapuche, que se llama, que seguramente incluye Araucanía, sí, y algo más.
Arauco hasta el sur.
Hay una parte de la octava región también que...
Sí,
Y yo creo que eso es el problema de fondo, ¿no es cierto? Hay una entrevista, me acuerdo, que dio Guanchumilla hace mucho tiempo, el ex intendente, actual senador, donde hablaba de este tema, ¿no es cierto? Donde ponía la potencial tensión entre el desarrollo de las forestales y lo que piden estructuralmente el pueblo mapuche. Y yo creo que además uno lo puede, y con esto termino, poner en un contexto todavía más grande de la estrategia productiva que tiene Chile, que se expresa en el tema forestal, se expresa en el tema minero y en otros más, que suele ser muy tensionante con las comunidades. En el caso mapuche, por un tema de control de territorio y también por un tema ecológico. En otros lugares, por el problema del agua. Y entonces, lo que yo noto es que hay una serie de... Nuestra estrategia productiva nos tensiona mucho socialmente, ¿cierto? Nos tensiona mucho en términos del conflicto con las comunidades, ya sea, insisto, por razones ecológicas, en otros casos por razones... aquí hay una disputa, digamos, que se enfrentan hasta cosmovisiones. Hay cosas más claro, complejas, pero creo que hay que mirar este tema desde una perspectiva económico-política, que es sumamente compleja y que para una solución de largo plazo, yo creo, requiere tocar intereses que no son simples de tocar.
Ignacio Briones, ¿quieres comentar o quieres ir a tu
No, voy a mi joyita, pero estaba muy marxista el argumento de mi colega Nicolás, lo digo en el buen sentido de la palabra, no peyorativo.
Solo lo puedo entender así.
Como la estructura económica determina todo el resto de las relaciones sociales, digamos. No, yo tenía voy a permitir dos joyitas breves ahora que no está aquí, que Mujica. La primera, además que la trataron en el Rat Pack, lo escuché.
¿Qué cosa?
El tema de Valparaíso, de los trabajadores eventuales. Lo primero que llama atención es el nombre, los trabajadores eventuales, como un eufemismo para decir temporales.
Temporeros.
Pero en realidad son un cuerpo de trabajadores.
Es temporero, pero los temporeros como que...
Es distinto, pero es un grupo de trabajadores que históricamente ha servido como de ajuste de cuando hay exceso de demanda, ¿no es cierto? De labores particulares en el puerto. Pero como su nombre lo indica y como su naturaleza lo refleja, siempre han sido ese su rol, son trabajadores que por definición su carga laboral puede subir o puede bajar, pueden tener lagunas, tiempos en que no tienen alta demanda y tienen que esperar.
Si no hay barco, no hay que hacer.
Y otro donde hay pico, ¿no es cierto?, de demanda. Y de hecho los reclamos de ellos, interesantes, ellos se quejan porque han tenido, les ha ido aumentando las vacancias o los periodos de poco trabajo, por lo tanto les disminuyen los ingresos, y esto ellos lo atribuyen al cambio tecnológico por un lado, y al cambio de la organización industrial de la industria portuaria, donde se han ido generando fusiones, etcétera. Entonces, cuando uno analiza ese argumento, la verdad es que es un argumento que aplica para todas las cosas de la vida, para todas las profesiones, y yo la verdad no veo cómo diablo ese grupo va a tener un privilegio, y un privilegio tal de ser capaz de parar un puerto, el puerto más importante de Chile, por 5 días, y no solo esta vez, sino que esto es un cuento que se repite. Ellos que se quejan de cambios en la gestión logística, efectivamente en Valparaíso la logística se desplazó por razones de eficiencia fuera del puerto, pero esos son los movimientos normales que tiene un sistema económico que progresa, y un grupo pequeño que captura un puerto, que captura una ciudad, a mí me parece increíble, me parece inaceptable. Yo me pregunto dónde está la autoridad, digamos, porque cuando un grupo se toma un puerto no deja que las operaciones funcionen, amén de la discusión sobre servicios mínimos. Hay un tema mucho más de fondo, que hay un paro que es ilegal, absolutamente, y que merece el uso de la fuerza pública para asegurar el normal funcionamiento de las operaciones portuarias y la seguridad del resto de los trabajadores.
O sea, además con hechos de violencia.
Exactamente.
En la toma del puerto.
Pero completamente violento. Esto lo hemos visto no solo en Valparaíso, lo hemos visto en Iquique, en el pasado. Entonces yo creo que acá hay que dar una señal clara, porque no puede ser que en este país, cada vez que alguien tiene una reivindicación, por legítima que esta pueda ser, se sienta con la autoridad de afectar el derecho y la libertad de todo el resto, como si nada, y todas las autoridades se quedan impávidas. Yo creo que ese precedente es inaceptable, lo hemos visto los camioneros, digamos, en Magallanes, que planaron, se tomaron la carretera. Lo hemos visto con las tomas de universitarios y colegios que se toman las facultades, los colegios impidiendo que los otros hagan clases. Lo hemos visto en este caso con los portales. Yo creo que es una escalada que merece un parelé, ¿ah? Porque la verdad es que la vida en sociedad se construye con un respeto, y el respeto básico son las libertades de los otros. La
segunda joyita, en términos prácticos, yo creo que al gobierno no...
¿Tú crees que al gobierno le falta mano dura?
No, eso está. No está.
Está haciendo un llamado a más mano dura.
No, yo creo que, o sea, este es un caso general que se repite, se viene manifestando hace varios años, tema.
No, pero ahora, en términos prácticos, esta semana el gobierno tenía...
No, tiene muchos problemas para estar en esta. Pero no minimicemos el efecto, o sea, acá no solamente el paro implica que cruceros, por lo tanto el sector turístico, se resiente fuertemente, no solo por el barco que no llegó hoy día, sino que esencialmente por la señal de credibilidad de cara al futuro. Recordemos que
el año pasado ya no hubo cruceros.
Ya las empresas dijeron, no vamos más al Valparaíso, que es una de las principales atracciones turísticas del país, te digas tú, y ahora con esto ya es doble o nada, o sea, pero ni a palo. O sea, imagínate la pérdida de ventas, restaurantes, de turismo, de tour, de hotelería, que esta cuestión genera, es realmente y además se están desviando el transporte de carga, digamos, del principal puerto de Chile. Entonces esa cuestión es grave, y yo creo que requiere una señal clara de no aceptar este tipo de chantaje anclado en la violencia de un grupo que, por muy legítimas razones que tenga, no es la forma de expresarlas, creo yo.
¿Ya, y la segunda?
La segunda, muy cortita. Sería el diario Día, un fallo del Tribunal Constitucional a solicitud de una cadena de anteojo, una óptica, que si ustedes se fijan, hay muchas ópticas que tienen un consulta con la óptica, tienen un doctor.
Que es un señor de Viña del Mar,
¿no? Es un señor de Viña
del Mar. No es de cadena grande.
Claro, es un señor de Viña del Mar, efectivamente. Y el reglamento del Ministerio de Salud aplicado le dijo, mire, usted no puede tener las dos cosas confundidas. Usted no puede vender anteojos y tener al médico que receta los anteojos al lado. ¿Ya? Y él apeló al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le dio toda la razón. Y es interesante el caso, porque por un lado la sociedad de oftalmólogos al tiro puso el grito en el cielo, obviamente aquí ven disminuida su renta, y segundo, yo creo que el argumento que ellos dan es curioso. Ellos dicen, ojo, porque acá se puede prestar para malas prácticas, en el sentido de que si está el médico en la óptica puede inducir una demanda por cuestiones que no necesita. Válido, yo creo que es un punto. Pero ojo, que eso no es razón suficiente para prohibir el funcionamiento de las dos cuestiones conjuntas, que al final benefician al usuario. Y de hecho, tanto así que en las propias clínicas, cualquiera que haya ahí una consulta médica en una clínica, sabe que también le venden las cosas en la clínica. Usted va al doctor y el doctor lo manda a hacer los exámenes de radiología, de sangre, lo que quiera, en la clínica, aunque usted se los pueda hacer en otro lado. ¿Ya? Entonces yo creo que el mismo argumento aplica para lado y lado, y parece que al final del día esto es una buena noticia para los consumidores, que pueden tener los dos productos en la misma parte a un precio más accesible.
Oye, me aclara una persona que conoce del tema, que no fue un médico, sino que un optómetra y otro, son dos presentaciones, y otra de tecnólogos médicos.
Ya.
Y que en la práctica lo que el resultado es el mismo que
optómetra. Eso nunca lo había escuchado, como una especie de pulpo.
Como el pulpo pol, pero de los ojos. Y en la práctica lo que el resultado práctico es que después de este fallo deberían poder funcionar en las mismas ópticas, digamos, en los mismos locales comerciales.
Baja la renta a los oftalmólogos, y por eso que alegan.
Oye, ¿puedo comentar la primera joyita muy brevemente? Sí. Yo en general tiendo a pensar que el derecho a huelga es un tema fundamental. Efectivamente puede generar estragos. Tiene que generar algo de estrago, porque si no, no le da poder de negociación. Cuando genera estrago, además, para la sociedad en términos generales, yo creo que lo razonable es apostar por el diálogo. Justo ahí, cuando estaba dando vuelta el diario, vi que mi alcalde Jorge Sharp se ofrece para apoyar
para la mediación.
La mediación creo que es el camino. Cuando hay problemas que afectan efectivamente al grueso de la sociedad, y esto se mezcla con reivindicaciones que pueden ser legítimas, creo que el camino es el...
Claro, pero yo concordando con eso, Nicolás, uno no puede validar el hecho ex ante. O sea, siendo siempre necesario el diálogo, no cabe duda, tú no puedes validar que un grupo de forma violenta, violentísima, impide el normal funcionamiento del principal puerto de Chile. Eso no solo compromete la actividad económica, sino que también la seguridad laboral de los otros trabajadores y su fuente laboral. Entonces yo creo que acá, como todas las cosas, tiene que haber una cierta proporcionalidad, y evidentemente en este caso es absolutamente desproporcionado el actuar de estos trabajadores, que además, insisto, son eventuales, no son los de planta. Y en fin, ¿no? Entonces la proporcionalidad es fundamental. Yo creo que el diálogo es bienvenido.
No está arreglada esta
No es legal. Es parte de negociación colectiva. Entonces
lo que pasa, ese es un debate más de fondo. Yo creo que las huelgas en Chile, el derecho a huelga está sumamente disminuido, no solo por las dificultades que tiene el ejercicio propiamente tal, sino porque está muy reglado cuándo se puede hacer una huelga, solo en el marco de una negociación colectiva, en fin. Ahora, dicho eso, yo creo que cuento una anécdota. En el mundo universitario, que se debate mucho esto, siempre hay muchos profesores que dicen cosas del tipo, si hay una toma donde yo estoy, creo que hay que desalojar inmediatamente porque no podemos permitir esto, porque esto viola a los otros estudiantes, en fin. Y finalmente no lo hacen, ¿no es cierto? Cuando, porque hay, tiene que primar un poco la razón, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue la toma en la Católica, en la Casa Central.
Bueno, porque la toma es la antirrazón,
bueno, pero
eso es exactamente la expresión de la no razón, es el uso de la fuerza en lugar del diálogo.
Normalmente, o sea, la toma puede estar explicada por distintas cosas. Pueden ser realmente cosas absurdas, como todo en la vida, y otras veces puede ser la acumulación de una serie de problemas que no se canalizó de manera adecuada y que se expresa finalmente una toma. Yo me acuerdo, en el caso de la Universidad Católica, si uno le hubiera preguntado seguramente al rector Sánchez, ¿qué haría usted con las tomas antes de que estas sucedieran? Él probablemente hubiese dicho que es inaceptable, que iba a desalojar. Hubo la toma en la Católica, que hizo, se sentó, conversó con los estudiantes, entiendo que llegó a un acuerdo razonable, y pienso la toma de mi facultad, por ejemplo, que no había habido toma en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Nunca,
probablemente. Hubo una toma por el tema feminista. Una toma por el tema feminista, hubo harto debate, había profesores que decían esto. La mayoría de la gente simpatizaba con las demandas, en lo que me incluyo, pero había incluso un profesor que simpatizaba con las demandas, pero le violentaba el tema de la toma. Y se produjo un debate interesante, en fin, pero ¿qué es lo que pasó? Lo más razonable. Según un grupo de profesores que, de manera muy comprometida, diría yo, se sentaron a ayudar a conversar con las estudiantes. La toma duró algo así como 5 días, 4 días, se llegaron a resultados que no se habían llegado antes y que las estudiantes tenían mucha razón
Pero a ti te parece razonable, por ejemplo, no el caso de la FEN, donde tú estás, pero de la Facultad de Derecho, que haya estado en toma 3-4 meses.
2 meses y medio.
Ah, 3 meses, sin que ni los alumnos, ni los profesores, ni los funcionarios pudieran acceder a sus puestos de trabajo. Porque aquí no se discute la legitimidad del argumento, del reclamo. Eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es la forma y como yo anclado en ese reclamo, que asumo legítimo, sin discusión, lo impongo al resto a través de una acción violenta. Yo creo que eso es inaceptable para una convivencia democrática. Y no se trata de ser más papista que el Papa, ¿no? Pero por eso te pregunto, ¿te parece razonable, así como lo más normal de la vida, que alguien se tome la facultad 3 meses y la autoridad no haga nada? A mí no me parece razonable.
Es que fíjate que el ejemplo que tú me pones justamente ilustra que no es un tema de principios todo nada o 0-1.
Pues si te pregunto, 3 meses, ¿es razonable?
Por eso.
4-5, ¿cuánto es razonable?
Porque yo te doy un caso de una toma que duró 4 días y tú, en vez de discutirme esa toma, me das una toma que dura 3 meses. ¿Qué es lo que ilustra eso?
Pues yo la pregunta que te hago en esa toma particular, si te parece razonable.
Exactamente, a mí no me parece razonable una toma de 3 meses. No. Creo que eso hay que solucionarlo antes de alguna manera. Yo lo solucionaría a través de diálogo, yo nunca desalojaría, pero creo que hay una inoperancia en ese caso. Puede haber un error de los estudiantes, puede haber un error de las autoridades. Me parece que le hace un daño a la universidad eso, muy alto.
Súper.
Pero lo que ilustra eso, lo que ilustra esta
distinción... Es como el puerto al
parque. Pero déjame terminar esto. Lo que ilustra esta distinción de estas dos cosas es que no es un problema de la toma o la no toma, porque si uno lo resuelve rápido, entonces, no es un tema de principios, como lo pone la gente, de no se puede nunca, hacer una toma de... Y justamente el hecho que tú me pongas una de 3 meses versus una de 4 días, lo que ilustra es que tú también tienes una cierta relajo respecto a ese principio y lo verías caso a caso. Pero yo estoy de acuerdo contigo,
a mí el principio yo no lo valido en caso alguno. Me parece que entrar a negociar con la pistola, a dialogar con la pistola, es una mala manera de ir a dialogar.
Si alguna vez
la Católica,
lo que hace que después el mundo real, o sea, la UDP, por ejemplo, el rector Peña escribió cuántas columnas diciendo que las tomas eran inaceptables, cuestión que yo concuerdo, porque en una universidad lo que uno espera de los alumnos es el diálogo racional y no el uso de la fuerza. Me parece que ese principio debiéramos nosotros como académicos estar bastante de acuerdo. Ahora, cuando él le tocó la cosa con guitarra, ¿qué es lo que hizo? Se bancó una toma de un mes y medio, hasta llegar a una solución. Entonces, yo creo que como todo en la vida, una cosa son los principios y después como tú bajas los principios a la realidad. Pero la bajada a la realidad. Exactamente, pues la bajada a la realidad no pone en cuestión alguna cuáles son los principios a los cuales uno apunta o debiera señalar, ¿te fijas?
Ya, nos vamos a ir a la pausa. Antes de irnos a los comerciales, oye, ¿por qué tanta polémica con tu entrevista a la revista Paula?
No lo sé, la gente... No, una de las cosas que ha generado mucha polémica es que yo dije que me daba vergüenza en mi salario. Cuestión que reivindico, yo creo que... Yo hago un trabajo...
¿Y gané mucha plata?
Bueno, no sé, depende de los parámetros, para efectos
de... ¿Mucha asesoría?
Para efectos... No, no hago nada. De hecho, yo solo recibo el sueldo de la universidad y no hago ninguna consultoría, ninguna... Y las que hago, las hago académicamente y gratuitamente. Pero a mí lo que me pasa es lo siguiente, que yo hago un trabajo que me encanta, que probablemente haría por mucho menos. Creo que es un privilegio eso. Y me da vergüenza que mi trabajo, que está entretenido, que tengo un privilegio, gane mucho más que lo que hace que trabajos rutinarios, que son mucho más duros y que también la sociedad los necesita. Entonces, yo no me siento cómodo normativamente con eso.
Yo siempre le digo a Nicolás, medio en broma, medio sea este programa, que es como, está como muy de rebaño siguiendo al pastor. Está cada vez más religioso, eso es muy religioso, muy pecaminoso tu.
Yo estudié en un colegio comunista y tengo esa formación. Que me, o sea, a mí me
¿religioso o comunista?
No, comunista.
¿Comunista?
¿Colegio? O sea, bueno, no, yo le llamo colegio comunista.
Bueno, se parece con religioso
como comunista. Como una forma de decirlo. Pero era un colegio...
Laico y progre.
Era un colegio donde había principalmente gente, qué sé yo, hijos de exiliados. Era un colegio de gente del mundo de la izquierda donde los papás mandaban a sus hijos para protegerlos de una dictadura peligrosa, entre otras cosas. Así que, ahora, yo creo que lo que me pareció más divertido en esto, y con esto termino, es que mucha gente por Twitter me criticaba como diciendo que yo me sentía mal o que estaba mal eso que yo ganaba, y que era que yo no entendía de la oferta y la demanda, porque ellos dirían que es un precio de equilibrio pero lo que no entiende esa gente es que efectivamente la oferta y la demanda determina los precios, y los precios son señales, claro, en fin, pero no por eso
es caso el recurso de tu cerebro,
pero no por eso es justo. O sea, por ejemplo, las mujeres, que el grueso de la sociedad, trabajan cuidando a los hijos, cuidando a los mayores de edad, que no reciben un peso por eso, ¿a alguien le parece justo? Los precios no necesariamente son un criterio de justicia, sino que son dinámicas que generan eso y que a veces son difíciles de controlar.
Lo que hay gente que no está dispuesta a aceptar es que grado uno toma.
Que no, otra la confesión. Es que la combinación de las dos es como yo le pongo la grúa al tiro aquí, ¿eh? La tiene colgada, mira.
Ya, Nicolás Grau hizo entrevista en la revista Paula. Amén. Ignacio Briones, está cada vez más religioso.
No, notable.
Yo he visto cambios sustantivos en muchos panelistas en este programa a lo largo de los años. Nicolás Grau, Ignacio Briones, conversando de política, economía y actualidad esta mañana en Mesa Central.
Resumen de noticias en Mesa Central.
Renuncia de Mayol.
El subsecretario